Bueno, pues ya estamos de vuelta en nuestra radio, en Sportive Radio, y vamos a ir con la sección de Julio Portavales y Nacho Carmona, esa sección que tenemos en nuestra casa que se llama Dejaron Huella. ¿Y a quién nos traéis hoy, Julito?
Pues hoy os traemos a un mítico del Málaga, uno de los centrocampistas que estuvo en esa época gloriosa del Málaga en Champions, que también estuvo después en una segunda etapa también en el club blanquiazul, y es Manuel Iturra, el Colocho.
¡Qué grande! Hola, Iturra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo están?
Nosotros aquí encerrados, no sé dónde te encuentras tú ahora mismo.
Pues yo estoy en la misma que ustedes, encerrado acá en la casa de mi madre en Chile, en el sur de Chile, una de las ciudades que tiene el mayor índice de contagiados acá en el país.
Jolines, ¿cómo es la situación ahora mismo en Chile, Iturra?
Bueno, no es tan, las medidas no han sido tan extremas como lo han sido ahí en España, donde, bueno, hay un confinamiento 24 horas y donde no se puede salir prácticamente a hacer nada. Aquí la verdad que todavía la gente, no sé si las autoridades no han tomado las determinaciones correspondientes o la gente no ha tomado conciencia de lo que significa esto, y todavía hay mucha gente que sale por las calles a, bueno, a hacer diferentes cosas, no solamente a comprar los insumos imprescindible, sino que sale a hacer otra especie de trámites. Entonces, bueno, me imagino que con el correr del tiempo esto se irá, espero que no, pero todo indica que esto va a ir creciendo.
Oye, ¿qué es lo último que has estado haciendo de fútbol, Manuel?
Bueno, lo último es que estuve jugando en un club acá que se llama Deportes Iquique, pero que, bueno, que por un acuerdo entre ambas partes hemos decidido llegar al fin de nuestro contrato.
Y le echas de menos, ¿no? Me imagino, poder jugar, ¿no?
Fíjate que no.
¿No?
Fíjate que no.
¿Me digas?
No, la verdad que no. No, extraño otras cosas como el estar con la familia, estar con mi hermano, tener tiempo para todo ese tipo de cosas que producto del fútbol pues te privan mucho tiempo. Y este tiempo de cuarentena, de encierro, pues ha servido para poder estar con mi madre, que hace tiempo que no estaba con ellos, con mis hermanos, y bueno, yo también tengo dos hijas y espero poder estar lo más pronto con ellas, que se han quedado por allá, por tierras malagueñas.
Ah, mira, están por aquí. Bueno, te paso con Julio y con Nacho. Tú, las preguntas que veas que son muy complicadas, pide el comodín del público lo que quieras sin problema, ¿eh? Te digo porque estos dos hacen preguntas ahí un poco a maldad, ¿eh? Cuidado con esto. Venga, ¿quién empieza? ¿Julito o quién va con las largas?
Empiezo yo con las largas.
Venga, Julio.
Bueno, lo primero, agradecerte y pedirte perdón por la hora que son allí en Chile, que si son las 7 de la mañana, creo, ¿no? Cosas así.
Sí, son las 7 de la mañana acá, pero no os preocupéis.
Bueno, la primera pregunta que te quería hacer, Colucho, es... sobre todo rememorando esa etapa de campeón del Málaga, me gustaría saber el partido que jugaste en Dortmund, que fue muy doloroso para todos los malaguistas y para vosotros, me imagino que también. ¿Cómo se vivió en el vestuario el principio del partido, el descanso y el final del mismo?
Uy, bueno, esa época, como tú dices, es muy difícil de olvidarla. De hecho, si tú escuchas todas las entrevistas de todos los jugadores, de los grandes jugadores que estuvieron en ese tiempo en el club, estando en equipo grande, pues imagínate que yo creo que no hay ninguno se olvida de ese año, de ese partido. Bueno, la previa, la verdad es que el equipo siempre estuvo bien tranquilo para enfrentar cualquier tipo de rival. O sea, siempre lo veía de la misma forma, no había mucha ansiedad, sabíamos que jugando bien nosotros podíamos ganarle a cualquier equipo. Y en Dortmund no fue la excepción, imagínate, se hizo un partidazo. Yo no pude jugar el partido porque estaba apercibido, así que lo vi. Imagínate que para ese partido nosotros los acostumbrábamos siempre a viajar toda la plantilla a estos partidos importantes, y esto no fue la excepción. Y en ese partido el Borussia Dortmund no nos entregó ninguna locación como para poder ver el partido nosotros, sino que nos situó en un sitio entre medio de los hinchas rivales prácticamente, y ahí lo vimos todos sentados. Me acuerdo que estaba Wellington, Pedro Morales, y bueno, y no, y otros compañeros más, que no me acuerdo. Y la verdad es que cuando nos hacen el gol en posición de adelanto, que todos sabemos que fue un gol viciado, imagínate cómo estábamos nosotros ahí, los aficionados nos gritaban el gol prácticamente en la cara. Así que fue una experiencia bastante negativa en ese aspecto, y no solamente por eso, sino que imagínate la trascendencia. Nosotros ya nos veíamos ahí estando en semifinales de Champions, un equipo que estaba debutando en la competición y que estaba haciendo una campaña espectacular y que se lo merecía, la verdad, que estar entre los más grandes de fútbol europeo. Y ni te digo después las consecuencias de eso, dar la vuelta, porque teníamos que dar la vuelta por todo el estadio, por detrás de la portería rival, y llegar al vestuario, ni te digo lo largo que se hizo eso, las caras de 5 metros eran, es poco decir. Jolín. Y cuando llegamos al vestuario, yo me acuerdo que, bueno, ahí Martín, que entendió un poco más el alemán, él tenía clarísimo que el gol, que los dos goles habían sido en posición de adelanto. Espera también ahí a, porque justo cuando tú salías del túnel y entraba al vestuario, había un televisor, y entonces pasaban las repeticiones de los goles, y ahí se veía claramente que el gol estaba fuera de juego. Así que prácticamente ahí, antes de entrar al vestuario, entre el túnel y el vestuario, se arma como una especie de forcejeo entre la frustración de nosotros, de la injusticia, de todo, con un poco con el árbitro y con los otros jugadores que venían a lo mejor celebrando en una forma más o menos exagerada. Y pues ya el vestuario muerto. O sea, yo nunca había entrado a un vestuario como en ese momento, y yo creo que ha sido uno de los peores momentos futbolísticos, anímicos, de que yo me ha tocado vivir, porque de una injusticia tremenda, de una impotencia, de no poder hacer nada, donde el derecho de, como te digo, de poder pasar a de fase lo habíamos logrado en cancha, y no se pudo por esto que tiene el fútbol.
Claro. Una cosa más. Después, en el partido, la temporada siguiente, el Málaga teóricamente se clasifica para competición europea, pero la UEFA decide que finalmente el Málaga no pueda ir, y sea el Sevilla el que vaya. ¿Cómo viste en ese momento la decisión de la UEFA, y ahora, años más tarde, entiendes la decisión o sigues con el mismo pensamiento que el día que te enteraste?
Bueno, recordemos que el castigo fue por un tema del fair play financiero o alguna cosa así. Yo la verdad que poco al tanto estoy, pero como digo, son derechos que nosotros, porque al final, imagínate que las consecuencias al final siempre lo pagan más o menos los protagonistas, que en este caso en el fútbol para mí son los hinchas y los jugadores, por una mala, a lo mejor, administración, y el club se priva también de jugar una competición europea con lo competitiva que es la Liga Española. Imagínate terminar, lo que es difícil, terminar cuarto o quinto para poder clasificar un torneo internacional, y que se te prive, que te lo gane en cancha, y que después se prive por otro tipo de circunstancias. Bueno, no creo que sea lo más justo posible, así que bueno, nosotros sabíamos que nosotros como jugadores teníamos que cumplir con nuestras responsabilidades, como por así decirlo, teníamos que dar lo mejor posible y, bueno, tratar de clasificar y ver ahí, apelar a alguna de las circunstancias y dejarle un poco la tarea al club de que ellos se dediquen un poco a jugar ese partido que les tocaba jugar a ellos para poder, o en ese tiempo no hubiese tocado poder jugar una UEFA.
Aquí en Málaga se te tiene mucho cariño, eso es una realidad, y no ya puede preguntárselo a cualquiera, pero es verdad que hay un sector del malaguismo que achaca tu salida en la primera etapa en el Málaga cuando vas a Granada. ¿Crees que tu agente fue culpable de tu salida a Granada? Y si es así, cuando él llegó a un acuerdo, ¿tú no pudiste luego rectificar?
Es que mi salida del club fue bastante compleja. En ese momento yo no podía, no sé si no podía, pero era un poco complejo explicar la situación, porque yo en ese tiempo, la explico ahora porque ya, bueno, ha pasado bastante tiempo, bastante agua bajo el puente, y bueno, la serie está un poco más y ya no me interesa un poco, pero en ese tiempo yo no era un jugador tan libre de decidir dónde poder jugar. Ahora ya es más común que los jugadores pertenezcan a fondos de inversión, donde, bueno, hayan negocios de por medio, donde el futuro de uno también dependa de otras personas, y eso fue lo que a mí me pasó. Yo también trabajaba con mi agente, que no tiene nada que ver. Obviamente uno es libre de tomar su propia decisión. Yo ya era bastante grande y, bueno, siempre la decisión tomo mía, pero siempre de acuerdo también y en consenso con este fondo que era el que yo pertenecía y que había invertido en mí una cantidad importante de dinero. Y entonces el Málaga en ese tiempo no entendía que, como un jugador que ya era en teoría propiedad del club, tenía que, como en teoría, recomprarlo, ¿no? Una cosa así. Entonces por ahí básicamente pasó el tema. Yo, mi intención siempre fue quedarme en el club, pero también, pues como te digo, yo pertenecía y en este fondo habían intereses y yo tenía que, y contratos que tenía que respetar.
Bueno, la última que te quiero hacer, Iturra, en tu etapa de Champions, volviendo a esa etapa, pues compartiste vestuario con gente con mucha gracia, como era Isco, Julio, Batista, el propio Joaquín. ¿Qué anécdota recuerdas tú que digas, joder, qué bien me lo pasé tal día o en tal situación en la época de Champions?
Como tú dices, eran muy graciosos, pero yo en ese sentido, como te digo, habían jugadores de una talla internacional que habían jugado en grandes equipos. Era bastante tímido dentro del vestuario, no es que haya compartido. Yo más que iba, entrenaba, escuchaba, y pero como tú dices, o sea, todos los días habían anécdotas porque como tú dices, Joaquín y Isco, y bueno, Willy Caballero también, Buenanote y Sea Fernández, lo pasábamos muy bien, la verdad, que nos reíamos bastante porque Willy también estaba con bromas todo el día, me hacía caer todo el tiempo, siempre fue una broma de doble sentido, pero así una específica, la verdad que recuerdo poco.
Antes de que te pregunte las cortitas al pie, Julio, quiero preguntarte una que es mía propia, porque además a mí me dolió muchísimo tu salida del club en la segunda etapa. Me dolió muchísimo porque nunca entendí cómo no podíamos quedarnos con un jugador que era, para mí, mucho más interesante deportivamente que los que se quedaban. ¿Cómo viviste aquella decisión del club de bueno, no permitirte quedarte en esa segunda etapa después de tu llegada?
Sí, muy mal. La verdad que lo viví muy mal porque no me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad, mi salida. Yo quería retirarme del club, quería retirarme, terminar mi carrera ahí, y esto me pilló de sorpresa, no solamente a mí, sino que también a mi representante, porque yo tenía contrato. Yo cuando llegué al club, llegué a mitad de temporada y llegué con un contrato que estipulaba si es que permanecíamos en primera división o lamentablemente descendíamos, como fue el caso, y en ningún momento dada esa circunstancia, pues yo dudé en que si el equipo descendía yo me iba, sino que mi intención fue quedarme 100%. Entonces, bueno, después cuando llega a ¿cómo se llama el entrenador? Se me olvidó.
Muñiz,
cuando llegó Muñiz, pues bueno, y ya empezamos con un poco con el pie izquierdo, porque resulta que se estaba despidiendo el encargado de prensa en ese momento, que había sido
Lucas, ¿no?
Que había sido el encargado de prensa de toda esta etapa linda que estamos comentando, y quería que hacerlo de una forma especial. Yo me acuerdo que incluso hasta le dedico unas palabras, porque también yo era bastante apegado a él. Y después, al otro día, pues tengo una reunión con Muñiz, que me dice de por qué había declarado estas cosas, de que como un poco metiéndonos un poco de autopresión, ¿no? Por el tema de que el Málaga iba a ser un candidato a subir, tenía que ser un firme candidato a subir inmediatamente. Uh-huh. Entonces, bueno, a raíz de eso, creo que mi relación con el entrenador no fue de las mejores, y bueno, recuerdo que yo le comentaba a mi representante, le digo, llámate a Caminero, al director deportivo que en ese momento estaba, le digo, mira, que a mí no me huele bien esto, le digo, siento que, porque le digo, uno también va asumiendo como ya va creciendo y su etapa va madurando y ya sabe cómo se vienen las cosas, uno también tiende a asumir un rol a lo mejor no tan protagónico, sino que un rol más secundario, a lo mejor siendo más importante en otro tipo de circunstancias que a lo mejor en la misma cancha. Y bueno, obligo un poco a mi representante a que mantenga una comunicación más fluida con lo que es el club por mi situación, porque yo intuía y que las cosas no iban a estar bien. Y bueno, mi representante me decía que quede tranquilo, que hablé con Caminero, que no hay ningún problema, que cuentan contigo, que a lo mejor no va a tener el mismo protagonismo que años anteriores, pero que el club cuenta contigo. Recordemos que ese año incluso llegó hasta en día y a jugar ahí, que fue como el gran fichaje que hizo el club como para poder conseguir el objetivo. Uh-huh. Bueno, y en constante diálogo. Y resulta que esto al último día me llama mi representante y me dice, adivina qué pasa. Me dice, me llaman del club, donde dicen que no cuentan contigo y que te van a finiquitar. Así que mis intuiciones no estaban del todo erradas, y imagínate.
Pero Manuel, ¿tú tienes la sensación de que fue un tema económico o un tema personal?
No, económico por ningún motivo. Sí, económico. Si yo cuando fui a Málaga fui era de los jugadores más baratos de la plantilla. Así que económico no pudo haber sido posible. Recordemos que hasta el día de hoy, bueno, hasta hace poco, pues estoy pendiente absolutamente de todo lo que pasa con el Málaga, así que...
O sea, que confirman mi teoría, que yo, la verdad es que no lo entendí. Le di muchos palos a Muñiz por eso, porque creo que tomó una decisión equivocada. Creo que tú como futbolista tenías más que aportar que otros jugadores que decidió quedarse. Pero además me estás confirmando que de alguna manera tuvo que ver más lo personal que incluso lo que veía de ti sobre el terreno de juego.
O a lo mejor las dos, no sé. A lo mejor pensó que no iba a ser un aporte, no sé. Yo la verdad que me sentía un jugador que me sentía bien físicamente, que estaba preparado, que como te digo, que no iba a ser ningún problema si me tocaba asumir un rol secundario, uh-huh. que conocía la categoría, que estaba a gusto, que bueno, que era tampoco era un jugador que iba, que como el problema también con el perfil financiero, que claro. Tampoco que iba a ser un jugador que cobrara como un salario de primera, porque en mi contrato cuando yo llegué estaba estipulado que sí iba a ser un salario en primera y otro en segunda, de uh-huh. acuerdo a la categoría. Entonces pues yo tampoco me lo expliqué, tampoco vale. Fue la forma el último día. Entonces como estoy absolutamente de acuerdo contigo que más allá de cualquier cosa, pues yo creo que hubo algo personal, no sé si del director deportivo o del entrenador o de los dos, no sé. Madre porque mía. Recordemos que también porque fue una decisión unilateral, porque fue el Málaga el que tomó la decisión en contra de mi voluntad, e incluso me finiquitaron y dejaron tres fichas libres. O sea, no es tampoco que hayan liberado una ficha como para traer a otro jugador, sino que al momento que yo me voy, ya habían dos fichas libres disponibles para poder fichar al jugador que ellos quisieran. Entonces, como te digo, yo por el lado de que he dado muchas vueltas al tema y por el lado de que he querido entenderlo, pues no entendí la decisión que se tomó, y bueno, lo pagué pagando yo, pues, entre comillas, ¿no? Porque recordemos que después
te vas al Villarreal, claro.
Sí, salió buena la jugada, entonces pensaron, este la hizo otra vez, ya no la jugó y se fue a... Pero no fue así. Eso, ese fin de semana yo lo pasé fatal porque fue el último día de mercado, no... dije, bueno, me quedé sin jugar, me retiré, esta fue la forma de retirarme, porque imagínate, yo ese tiempo tenía 34 años y medio, entonces dije, mira, para mí 6 meses sin entrenar con un equipo, sin jugar, es la muerte, porque después para coger de nuevo el ritmo de competición y todo eso va a ser muy complicado, así que bueno, hasta aquí nomás llegamos. Y ahí los magos de mi agente, de mi representante, pues me llevaron ahí... producto de una carambola, bueno, se dieron muchas circunstancias, bueno, y la verdad que al final de una cosa negativa salió una positiva, así que...
Pues mira, me gusta que me has contado esto, porque yo le di muchos palos a Muñiz entonces...
Te lo agradezco.
Muchos de esos palos fueron muy criticados porque entendían que, bueno, habría sus motivos, y me estás dando la clave de que yo hice lo que tenía que hacer, que era defender a un tío honrado como tú que quería jugar en su equipo, que era en el Málaga. Bueno, venga, vamos a cosas menos serias. Nacho, venga, todo tuyo. Pregúntale cositas cortitas al pie a Manuel Iturra.
Pues lo primero, buenas tardes, Manuel. Vamos con las preguntitas cortas. Y la primera que quería preguntarte era que, quitando tu etapa en Málaga, tú has estado también en otros cuatro equipos de España. ¿Con cuál te quedas de esos cuatro?
Esa es muy fácil, pobre. Y no es por vende humo, pero me quedo en el Málaga, obviamente.
Y quitando el Málaga, ¿con cuál te quedas?
Quitando el Málaga, es que, bueno, tengo mucho, muy bonitos recuerdos de... Yo creo que me quedaría con el Murcia, porque fue el equipo, que el primer equipo español que fui y que confió en mí, y que la verdad que fue una linda etapa también, a pesar de que al final terminamos sufriendo, pero fue una linda experiencia.
¿Y nos podrías contar alguna espinita que se te haya quedado en tu carrera, si es que tienes alguna?
Sí, claro. Yo creo que la única espinita que se me quedó fue jugar un Mundial, fíjate. Con Marcelo Bielsa, bueno, participé de todo el proceso para el Mundial de Sudáfrica 2010 y, bueno, entre un error mío y, bueno, decisión de él, por producto de una... el último partido clasificatorio con un partido amistoso contra México y me pegué una patada guardado por atrás, me acuerdo. Ese yo creo que ha sido uno de los peores errores porque fue el último partido antes de dar la nómina final para el Mundial. Duré 2 minutos en la cancha, me pulsaron roja directa.
Uf. Y hablando del combinado nacional, ¿con qué partido te quedas de los que has jugado con Chile?
Me quedo uno con Irlanda, que fue justo cuando me tocó hacer un gol, que yo que hago pocos goles, así que me quedo con ese. Fue una linda época porque muy joven, también fue una gira que hicimos, que jugábamos contra Irlanda, Suecia y Costa de Marfil.
¿Cuál crees que ha sido tu mejor temporada jugando a nivel personal?
Pues el Málaga, sin lugar a dudas, por la trascendencia que tuvo a nivel mundial, la repercusión que tuvo el equipo, la calidad de humana, calidad de jugadores, pues sin ningún motivo. O sea, por...
Y... por sí, perdón.
Dime.
Y en Málaga, hablando de esta etapa, ¿con qué jugadores has tenido tú más química sobre el campo?
¿Con más química? Yo creo que, bueno, con Martín De Micheli, porque... Martín era un jugador que no me dejaba jugar tranquilo, la verdad. O sea, él me tenía como relojito... Me decía, y tú aquí, sube, baja, no sé qué. Entonces yo le decía, oye, Martín, ¿por qué no me dejáis jugar tranquilo, por favor, una vez en tu vida? Y nada, decía, no, tranquilo, si yo te digo bien. Y con Camacho, y bueno, con lo que está más cerca mío, porque en el fondo esa etapa se me hizo muy fácil, porque lo único que tenía que hacer era correr, quitársela y entregársela a Joaquín Isco, Portillo, y bueno, para cualquiera. Porque la verdad que tenía mucha calidad, entonces, casi todo tenía bastante química dentro del campo.
¿Y te quedas con Manuel Pellegrini o con Lucas Alcaraz?
Yo creo que con Manuel Pellegrini, porque comparto más su idea futbolística que con la de Lucas, porque también Manuel también con Manuel es algo especial, porque Manuel, estoy muy agradecido de él por la oportunidad que me dio de poder jugar en ese maravilloso club y en la instancia en que estaba. Entonces es como una pregunta un poco injusta.
lo siento. Y ya para acabar, te voy a hacer la pregunta más importante de esta emisora.
Cuidado con esto.
Vas a tener que mojarte, Manuel, lo siento.
A ver.
Y es que, como sabrás, aquí en Málaga hay una comida muy típica, que es el pescadito frito. Y nos gustaría saber si a ti te gusta más con limón o sin limón.
¿Del pescado estamos hablando?
El pescado frito, sí, el pescadito frito.
con limón, obviamente.
¡No!
Grande con
limón. No, pero
sí,
creo.
Con limón.
Nosotros aquí tenemos...
de comida que me muero por ganas de ir ahí a comerme los espetos fritos de allá.
Qué ganita.
Estoy desesperado por ir y poder ver a mis hijas. Ahora, que espero que cuando vayan allá me reconozcan, porque tengo un problema con el tema del aumento de peso que voy a terminar rodando.
No me digas eso, hombre, no. Oye, lo que sigue me gustaría, Manuel, que cuando vuelvas por Málaga, estés por aquí, echemos un ratillo. Y poder invitarte un día al programa, podamos estar en normalidad y invitarte con nosotros al programa a comer con nosotros y charlar más de fútbol, que me ha encantado, que me ha encantado charlar contigo y ojalá que dentro de poco te veamos por Málaga y por supuesto por ti, por ver a tu familia también, a tus niñas y que estés por aquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, crack, que se te aprecia un montón.
Bueno, muchas gracias. Yo, muchas gracias por sus palabras. No te quepa duda que cuando esté por ahí, seguro, bueno, Nacho ya tiene mi número y, bueno, le pegaré un grito ahí por el WhatsApp, estando ahí, sobre todo si es para comer.
Por favor. Cuenta con ello que te invitaremos a la cañita seguro para que vamos a comer unos pescaditos buenos.
Eso espero yo. Y yo también, la verdad que le tengo mucho aprecio, no solamente a la ciudad, sino que a toda la afición y a toda la gente de Málaga, porque me han tratado espectacular y... Bueno, espero poder estar pronto ahí disfrutando de unos días, como tú dices, y que pase todo esto pronto, que la gente siga tomando conciencia de que mientras más precauciones tenemos, mientras nos quedamos en casa, más rápido se supone que en teoría debiera pasar esta circunstancia, así que, bueno, esperemos que esto pase pronto y cada uno pueda volver a su día normal.
Muchas gracias, Manuel, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Bueno, gracias a ustedes por llamarme, que estén muy bien.
Adiós. Hasta luego. Ahí tenéis a un grande, Manuel Iturra. Y luego cuando yo le llamaba mamarracho a Muñiz, había gente que me decía que no. ¿Os dais cuenta, no?
Sí, es que al final.
Voy a llevar razón.
Hay que ver.
Ya os dije que Iturra era muy grande. Yo, además, os digo la verdad, recuerdo una entrevista que hicimos para la tele. Para